canariera con un canarillo.
Tengo una canariera con un canarillo.
Este es un programa de SIDICSEP, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí. Sito en la calle Salguero 758, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, código postal 1177, teléfono 4861-0686, dirección electrónica sidicsef@ciudad.com.ar, página web www.sidicsef.org.ar. Participan en el programa Esther Cohen de Cohen, Graciela Teba de Riva, Esther Hassan, coordinado por quien les habla, María de Azar. Programa número 160.
Queridos oyentes, hoy está Esther Cohen de Cohen con mí, Esther Hassan. De esa vez les vamos meldando cartas que le enviaron a Ángel Pulido, y en este caso, señor Samuel Levy, director del periódico La Época de Salónica. Para los amantes del judeo-español como idioma autónomo, se nos presenta como paladines los señores Samuel Levy y don Enrique Bejarano, realmente más que por las manifestaciones que han tenido la bondad de comunicarnos, por las que hicieron años atrás y por las posiciones que ocuparon en ese debate tempestuoso y duradero que Francos y el mismo Levy nos describen. La carta que nos dirigió con fecha 8 de junio de 1904 el señor Levy, donde describe con mano maestra la lucha que mantuvo a favor del judeo-español. Es un documento interesante que dimos a conocer al público español desde las columnas del Liberal. Usted me hace el honor de demandarme algunos detalles sobre la prensa judeo-española actual. Este capítulo, muy honorado, señor mío, es muy largo y ocuparía a él solo más muchas columnas que la cuestión de los chapeos de damas.
Hasta 10 años antes, la prensa judeo-española de Oriente no jugó casi ningún rol en la vida social de los israelitas de lengua española. Las razones de esta media oscuridad en la cual vivían nuestros periódicos eran diversas y múltiples. En primero, la ignorancia de la masa judía. En segundo, la indiferencia desproporcionada de la clase selecta, que por conocer una o dos lenguas extranjeras, se juzgaba enfranqueada de todo obligo en verso la lengua de sus abuelos. Tercero, la poca valor intrínseca de los diarios, que eran escribidos en una lengua absensa, abastadreada según la ciudad. Aquí eran los términos turcos que dominaban. Allí eran las expresiones francesas. En un tercio lugar era la construcción italiana de las frases. A esto conviene ayuntar la poca sustancia del contenido de los periódicos, que parecían unos instrumentos rebarbativos de moral, y una moral seca, como convenía en una época donde había a combatir con dos elementos, la censura y el fanatismo del pueblo.
Qué complicado para estas gentes que escribían. Cada uno de estos puntos demanda un estudio especial, mas no es ni la hora ni el lugar de hacerlo. Todos estos tropiezos desaparecieron casi hoy. La transformación fue tanto subitánea, la transición tanto brusca, que se deciría que un mago vino en estas partes, nos apañó en sus alas, nos llevó a miles y millares de kilómetros adelante y con su baqueta mágica tocó sobre nuestros hombros y nos despertó del hondo sueño en el cual nos complacimos mientras largo tiempo. Apenas abrimos nuestros ojos que nos metimos con un ardor de neófito a la obra y así, en pocos años, nuestros periódicos cumplieron progresos relativamente extraordinarios. Consiguientemente, el judío español marchó y camina aún a pasos de gigante, verso un mejoramiento de más en más cierto. Mira lo que dice. Tú te das cuenta. Debo reconocer aquí que el principal factor de este despiertamiento es mejor ayudante del mago fue el hecho Dreyfus, la Fer Dreyfus. Los israelitas del mundo entero se apasionaron por esta célebre causa. Nuestros compatriotas siguieron el corriente y se metieron a leer nuestros diarios, no conociendo otra lengua. Poco a poco, ellos se acostumbraron y hoy no se pasan sin lectura. Este judío español, cuántas luchas, cuántos desgradamientos él me costa. Desde 12 a 13 años que las circunstancias me hicieron el defensor de este idioma que yo aficiono. Sería difícil de contar la cantidad de polémicas que sostuve con todos los adversarios del judeo español. La causa que hizo de la época el campeón del judeo español, vale de decirse.
Hacen 14 años, algunos pretendidos periodistas judíos se metieron en mientes de hacernos abandonar nuestro idioma madre por adoptar otro, el turco, el francés o el italiano. Lo que hay de más extraño es que estos gaceteros escribían ellos mismos un malo judío español y vivían de esta jerigonza. Ellos nos acusaban de persistir a hablar una lengua que debíamos aborrecer, visto las sufrimientos que nuestros abuelos soportaron en España. Fuera de este punto que agitaba en nosotros la fibra nacional, los otros argumentos me parecían muy poco serios. Y las discusiones empezaron. Empezadas sobre el tono el más cortés, las polémicas degeneraban siempre en personalidades. Los adversarios del judeo español empleaban razonamientos poco basados a los cuales nos esforzábamos de oponer la lógica, la ciencia, la historia y sobre todo el ejemplo. Por dar más fuerza a la causa que sosteníamos en la época, yo agrupí a mi alrededor cerca 30 mancebos salidos todos de las escuelas de la Alianza Israelita, que se metieron a colaborar con actividad por inculcar un espíritu nuevo, por dar nueva sangre a nuestras gacetas. Fuera de esto, yo emprendí, mientras 3 años, viajes circulares en todo el Oriente, donde hice conferencias sobre cuestiones nacionales y particularmente sobre el judío español. Aquí, en Salónico, en Constantinopoli, en Brusa, en Esmirna, en Adrinópoli, en Caballa, en Sofía, en Filipópoli, en Tatar Bazarjik y en otras localidades, la masa se despachurraba en las salas de conferencias y con sus aplausos entusiastas tenía el más brutal desmentido, un cruel bofetón a nuestros adversarios que no tenían, al menos, la pudor de dar el ejemplo en rompiendo sus plumas y en renunciando las primeras a hablar este jerigonza aborrecido, corrompido, abastardeado, etcétera, etcétera. Naturalmente, todo en recomendando de conservar y de purificar el judeo español, yo inducía seriamente a nuestros correligionarios a estudiar con toda sus alma la lengua del país, lo que consideraba como un deber patriótico, santo y como un menester absoluto. La mayor parte de mis conferencias y todas las polémicas fueron publicadas en La Época y formarían muchos volúmenes. Cuando tenga el honor de encontrar con usted, yo me haré un agradable placer de entretenerlo más largamente de esta cuestión que nos apasiona desde 12 años. La Época tenía tomado por divisa a sus campañas la frase siguiente de uno de sus redactores: que hablen de mi obra, en bien o en mal, ma que hablen.
¡Qué sabio, qué sabio!
Así fue.
En efecto, todos hablaron y hablaron sin detenerse. Na María, na Esther, yo estoy meldando y me parece que están retratando la época actual.
Eso sí.
No es a 1904. Es en este momento, en esta situación.
Están pasando cosas iguales.
En todo el mundo. A tal punto que vimos en pocos años al judío español dar florescencias literarias y poéticas. Las traducciones de obras diversas aumentaron en proporciones enormes. Yo compuse mismo 3 obras de imaginación, diversas novelas, por hacer ver que nuestro jargón se prestaba a todo y era susceptible de perfeccionamiento, sin verse sustituir cual fuese lengua ni mismo el puro español de España. En mientras, fueron también traducidos y metidos al estudio de parte jóvenes amadores, miembros de la sociedad filadramática La Bohème, varias piezas de teatro, dramas, comedias. ¡Qué triunfo fueron las representaciones de estas piezas! ¡Qué entusiasmo, qué delirio! ¿Cuánto vibraban los sienes de espectadores de los hoyos de los cuales corrían torrentes de lágrimas de placer? Figúrese usted que hubieron coronas ofrecidas a las graciosas artistas y que llevaban inscripciones como estas: ¡Viva el judío español! ¡Por la lengua madre! ¡Adelante la época! Etcétera, etcétera. De estas coronas en forma de liras, de gavillas, de canastillos, medían 1 metro y más de altura.
Repito a usted que llevaría muy lungo de poder darle, en una carta escrita con la celeridad a la cual me condenan mis ocupaciones, detalles, pormenores más largos sobre el judeo español, lo porvenir del cual yo lo veo muy brillante. Este porvenir será encoronado el día ande España se decidirá a enviar en Oriente profesores de lengua que contribuirán al mejoramiento del judeo español, como la Alianza Israelita contribuyó al relevamiento moral de los israelitas de Oriente. Entonces, España conocerá lo que valen sus hijos desterrados. Usted, señor senador, puede hacer acerca este tan venturoso día. Para esto, su venida en nuestra región con una comisión de otros cienciados sería de un potente concurso. Y para mí, muy estimado señor mío, el mejor día de mi vida será aquel donde puedan en su presencia bajar las colecciones de la época y leerle con la misma emoción con que yo los escribí algunos artículos de la larga serie que he tenido el honor de consagrar al judeo español, la lengua madre, al altar de la cual soy dispuesto a sacrificar lo poco de energía que me queda. En esta dulce esperanza, le ruego, señor y muy distinguido senador, de querer bien agradecer la expresión de los homenajes profundamente respetuosos de su servidor, Samuel Levy.
Del disco Una mano tomó la otra, sentiremos la cantica que Dina Roth compuso la música sobre el poema de Clarín Nirkoski, la cantica Quédate con mí.
Quédate con mí, querido. Ay, quédate con mí. Quédate con mí, querido. Yo te daré di comer. Mi hambre no se escapa con sal. Ay, quédate con mí. Quédate con mí, querido. Yo te daré di vivere. Mi sed no si amata con agua, ay, quédate con mí. Ti daré la calor del espanto, la tengo. Quédate